to wear. You'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you dare to. Oh, why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up with the clouds up far behind. Be where trouble melts like a lemon drops.
10 minutos para el mediodía en la República Argentina. Continuamos en Mañana Libre a través de Nacional Iguazú. Horacio Quiroga para toda la zona norte de la provincia de Misiones. Y se aproximan las PASO en este 2019. El PAI se sumó al frente de todos. Y bueno, justamente ya lo hemos entrevistado en varias oportunidades, ¿no? Cacho Bárbaro será segundo candidato a diputado nacional. Lo tenemos aquí en la mesa de trabajo. Lo estábamos esperando. Cacho Bárbaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo
Buen día, un saludo a todos, gracias por permitirme no estar acá, así que bueno, llegamos un poquito tarde, pero vamos bien.
Están recorriendo varios medios, varias localidades, ¿no?
Sí, la verdad que estamos, ayer estuvimos en El Dorado con los compañeros que trabajaron en el Frente PAIS, y bueno, ahora estamos también con Sacramento, con todos los compañeros acá, y estamos recorriendo los medios. Y contándole un poquito y hablando cómo es este Frente de Todos, y en qué consiste, cómo el país está acá y todas estas cuestiones que muchas veces la gente nos consulta y dice, ¿por qué el país está acá? Y bueno, porque siempre estuvo. Nosotros estuvimos con esto, estuvimos con Cristina, yo fui candidato a gobernador de Scioli. En 2015, cuando ganó Macri, solo dijimos que fuimos los únicos que prácticamente nos opusimos en la Cámara de Diputados a muchas cuestiones que no nos parecía que estaba bien del gobierno nacional, por ejemplo, el pacto fiscal. Y bueno, y la verdad que algunos dicen, che, pero vos estás segundo, ¿cómo con el PAI, que es la columna vertebral, vos estás segundo? Bueno, la verdad que no iba a ser candidato a diputado nacional y acepté ser diputado porque me llama Alberto Fernández en 2 o 3 oportunidades personalmente. Era difícil decirle que no al candidato a presidente, así que viste que uno medio que se afloja un poquito cuando te llama el candidato, ¿no? Por ahí si te llama el secretario vos lo mandás al carajo. Pero como llamó él, le corté el teléfono, volvió a llamar de vuelta, pues yo sabía que me quería convencer. Pero bueno, terminé estando ahí en la lista como segundo diputado.
Bueno, ya se hizo todas las preguntas él solo.
Claro, no. Bueno, en cabeza de la lista, la legisladora, ¿no? Cristina Brites.
Cristina Brites, la actual legisladora, ¿cierto? Hay algo que hay que rescatar de Cristina.
Entonces, que no la llamó Alberto, Cristina.
No, ese le llamó Cristina.
Ese le llamó Cristina. Ay,
claro, ese le llamó Cristina y a mí me llamó Alberto, ¿no?
Bueno, muchas anécdotas. Estábamos acá hablando fuera del aire. Ustedes, bueno, compartieron, eran diputados, los dos.
No se reía mucho antes, no sé qué pasa, la radio le hace bien a Palanza.
No se reía.
Era más
serio. No, pero no se ríe,
No se ríe
al
nunca.
Aire nomás. Al aire nomás.
Yo decía, pero este diputado, pero mirá lo simpático que era. A veces votábamos juntos.
Ahí me ponían roles. De opositor.
Claro, a veces nos poníamos, a veces votábamos en conjunto, a veces nos puteábamos, esto, tal. Mirá, la verdad que pasamos 4 años, bueno, cada uno defendiendo una postura, ¿no?
Bien. Bueno, vos tenés muchos contactos directos con toda la provincia, en realidad con el centro de nuestra provincia, ¿no? ¿Seguís con tu medio radial? Contanos un poco de tu vida actualmente.
Sí, no, bueno, mirá, yo dejé ese diputado y me hice cargo de una asociación de productores tabacaleros que lo había creado hace 4 años atrás. Porque la verdad que apeté mi cámara, la que estaban, no iban más, así que bueno, la verdad que hace 2 años, no hace 2, pero bueno, ya estoy por cumplir 2 años, y contento con el trabajo que tenemos nosotros ahí en Actin. Empezamos con 1.500 socios, hoy tenemos en 2 años prácticamente 3.000, el doble. Hoy tenemos la per cápita más baja en viste que los recursos de la obra social viene el Fondo Especial del Tabaco, ¿no? Cada gremio tiene un monto por cada afiliado. Nosotros tenemos un monto de 31.000 pesos por cada afiliado y APTM tiene 47.000, ¿no?
O sea, anuales.
Sí, anuales, claro. Por socio, ¿no?
Sí.
Y en cambio nosotros tenemos también una obra social que es el 100% gratuita, no pagan seguro, ¿no? creo que debe ser una de las mejores obras sociales de la provincia de Misiones. Además tiene el 71% de descuento en los remedios. No sobró plata, devolvimos plata a la nación. Y si hay algo que para dejarle contento acá a mi amigo, es que yo siempre destaco a nivel nacional, en el sector tabacalero ha mejorado un montón, ¿no? Hay mucho más control, que es bueno que haya control, en comparación de lo que era antes. Y vos fíjate que cuando yo estuve con Cristina, me decía, ¿por qué vos me cortabas la ruta y ahora no cortás la ruta?
Ajá, sí.
Le digo, mira, ¿sabes por qué cortaba la ruta, Cristina? Porque antes los recursos no llegaban en tiempo y forma como corresponde, y ahora sí lo están haciendo, ¿no? Esto también colaboró con la creación de Actin, porque empezó a haber transparencia en los recursos y exigencias, sí.
No, vos viste que se ha planteado últimamente una discusión con respecto al tema de, bueno, los dineros que recibe la provincia de Nación, lo que recauda, y enmarcado en un proselitismo del oficialismo provincial, de que sus candidatos son los que más van a representar los intereses de Misiones y no así aquellos que responden a los partidos nacionales.
Uh-huh. El misionarismo, guau.
Ese es misionerismo, exacto, sí, que a veces hay, a veces no hay, pero bueno.
Mira,
guau, como vos dijiste.
Yo te digo una cosa, a veces me molesta como que ellos son... Los candidatos a la renovación son los únicos misioneros, nosotros somos todos, no sé, ucranianos, japoneses, lo único que defienden la provincia de Misiones son ellos. Mira, ellos votaron el pacto fiscal. El pacto fiscal, ¿no?, que le pidió el gobierno nacional, le costó a la provincia 6.500 millones de pesos, que no es poca cosa, ¿no? Entonces yo no sé de qué me hablan de misionerismo, de que el diputado Sartori va a defender más a los misioneros, o que el árbitro Pitana, que cobra en euro, va ahí a defender, o como lo escuché todavía inclusive al presidente del partido de la renovación, donde hablaba de que Pitana era un claro representante de la clase media, y la verdad que para mí Pitana no era de clase media. No
¿Es cierto digo, que preguntó si en la legislatura había bar?
Y me parece que sí. No, si había pito, pregunto. Porque además yo creo que él deje de su tarea de ser árbitro para ser diputado nacional. Es como poner un hombre de estrella, diríamos, pero que vaya a la Cámara de Diputados y no hace nada. Esta es la realidad. Y en el caso de Sartori, yo digo, si se trata la reforma laboral, Sartori va a votar como la patronal, o sea, no va a votar como el trabajador. Así que esto también hay que tener en cuenta. No vamos a hablar de los candidatos de Cambiemos, porque ahí yo estoy con Pedro Puerta.
a ver si hacemos un poquito de memoria.
Sí,
porque, ¿cómo fue el misionerismo durante el gobierno anterior? O sea, el gobierno que vos estás respaldando ahora, pero ¿cómo fue el misionerismo durante el gobierno de los Kirchner en general? Sí.
O sea, ¿cómo votó vos, sí?
No, no sé si vos recordarás, en su momento planteamos en la Cámara de Representantes que se reclame por la coparticipación que se quedaba el Estado Nacional, y que solo reclamaron tres provincias, ¿no? Chaco, Córdoba y Santa Fe.
Y Misiones nunca reclamó.
Y Misiones nunca reclamó, y nunca se acordó de la coparticipación en aquellas épocas.
Bueno, pues yo creo que también hoy es como una excusa de la renovación de decir, bueno, como van con la boleta corta, es como una excusa de decir, bueno, nosotros queremos más la coparticipación, queremos esto, que no tengan nada en cuenta, que el misionerismo... Si, yo te digo, si en el caso llegase a ganar Macri, y los muchachos no van a ir allá y no van a hacer absolutamente nada, le van a votar todo lo que Macri le pide, como lo hicieron con el kirchnerismo y lo van a hacer con el macrismo, ¿no? Ahora, hay también leyes que uno puede votar y hay leyes que no puede votar. La renovación acompañó todas las leyes que le pidió Macri. Y bueno, me parece que ahí
todas es donde... las leyes que le pidió Cristina también.
También, pero bueno, habría que ver cuáles son las leyes que estaban en contra del pueblo que le pidió Cristina, cuáles fueron. Bueno, ahí, miren, yo soy un tipo bastante retobado, ¿no? Yo no voy a votar nada que esté en contra del pueblo. Más allá, viste que comúnmente vos recibís órdenes del superior, no, a mí, yo soy medio retobado, no me gusta recibir órdenes. Si las cosas van en función de que mejore la calidad de vida de la gente. Mira, me acuerdo con Palanzani, el tema del presupuesto. Ustedes siempre, creo que votaban en contra, ¿no? Nosotros también votábamos en contra, ¿no? Y nos oponíamos a un artículo que era el artículo donde le daba el poder...
Los poderes delegados.
Claro, exacto.
Al Ejecutivo.
Bueno, en realidad, perdón, votábamos a favor y en contra del artículo este, ¿no? Y la discusión era esta, ¿no? Votábamos, algunos votaban en contra, nosotros estábamos en contra. Bueno, después la renovación cambió, vos viste que sacó ese artículo y que le daba la potestad al gobernador a distribuir la plata como quería. Como
pasaba la nación también.
Sí, pasaba la nación.
Este gobierno también sacó esa condición.
Buenísimo. Esas son a ver, no todas las cosas que han hecho el gobierno anterior es malo y tampoco muchas de las cosas que están en este gobierno son malas. Ahora, en lo económico, yo tengo que disentir con el que defiende este gobierno, porque la verdad es que cuando entro en un barrio y veo que la gente tiene que ir, todos los chicos al merendero, que los chicos no comen todos los días, capaz que Iguazú es un lugar extraordinario, capaz que por ahí falta recorrer un poco el otro lado de las provincias, pero la verdad que cuando yo estoy en San Vicente y veo la pobreza, veo que vienen todos los días la gente a mi oficina a pedirme una platita para viajar, para ir al Parque de la Salud, porque no tienen, por esto. La verdad que la crisis económica, si el gobierno no reconoce, el gobierno nacional, que hay una crisis económica, la verdad que es difícil ponerse a discutir.
Hay evidentemente un sistema que está en crisis, ¿no? Porque esta situación no empieza de un año para el otro. Se viene arrastrando de hace décadas, inclusive.
¿Seguro?
Y hasta en momentos donde se dieron circunstancias favorables para hacer cambios estructurales y modificar las cosas, cuando los precios de los commodities estaban por las nubes y había plata.
Fui crítico también.
Y había superávit, lamentablemente no se encararon cosas. En algún momento los argentinos tenemos que encarar para tener una macroeconomía estable que permita el desarrollo.
Pero ahí es donde yo diciendo un poquito cuando toda la responsabilidad le querían poner al gobierno de Cristina. ¿Y en qué sentido digo?
No, y te digo décadas.
Sí, por supuesto, pero bueno, volviendo hace poco atrás, hace poco tiempo atrás, ¿no? Vos viste que venía muchísima plata a la provincia de Misiones, Palanzani, recursos. Me acuerdo, yo te hablo de la chacra, los programas de ProAlimento. Eran millones y millones que venían.
Es decir, el dinero que le robaban a la provincia, con la coparticipación que no le mandaban, venían luego por otros programas.
Está bien,
planes,
venía la guita, pero no hicieron nada.
Hacía la nación.
No hicieron nada, pero tampoco ahí la culpa de la nación de que hubo un gobierno. Está bien. Un gobierno, como el de Mauri Clos y como muchos otros compañeros, que no hicieron las cosas bien. Mira, yo hice una investigación sobre los programas más cerca, que no estaba mal el programa, que era la construcción de plazas y casas y viviendas para las comunidades guaraní, ¿no? Yo había pensado que los recursos se le había quedado un debido o otro compañero allá arriba que estaba, que se mandaba la mitad de la plata a Misiones y por eso no se construía la casa. Era, vino los recursos para construir 120 casas en San Vicente y construyeron 90.
Seguro era poquita plata.
No, era mucha plata, eran 200 y
no,
pico de millones.
No, para
debido
era poquita plata.
Ah, bueno, eso no sé. Pero está preso debido.
Sí,
si robó, está preso. Sí. Bueno. Y resulta que no era así. Y ni el IPROA sabía que iba con la plata. ¿Quién se quedó con la guita? El intendente municipal de San Vicente con las cooperativas de trabajo trucha que tenía. Entonces a veces uno mira eso y dice, sí, pero toda la corrupción. Por eso cuando yo le escucho a Cristina decir, ¿por qué no investigan toda la obra pública? Todas, todas. No solo la de Lázaro Báez, sino que investiguen la IEXA, la de Macri,
sí, la provincia, la de en la provincia hay muchísimo para investigar, sí, sí.
Escúchame, ¿quién hizo toda la obra pública en Misiones? Hizo IEXA. Y IEXA, aunque no lo creamos, es Macri, es así nomás. Entonces,
y las empresas también misioneras que han surgido en los últimos gobiernos de la mano
De este gobierno y del anterior también, ¿no? De todos ellos. Sí, así que yo creo que en esta campaña electoral se define dos modelos económicos y algunos podemos estar de acuerdo. Sabemos que venimos de años de mala gestión. Nosotros nunca fuimos obsecuentes con el kirchnerismo.
¿Y no se definen también dos modelos institucionales? Porque, digamos, este gobierno, podemos achacarle problemas económicos, hay mucho para discutir con eso, pero es discutible, sí, por supuesto. Ahora, en la parte institucional me parece que sí ha habido un cambio importante de un gobierno que tiene que gobernar en minoría para empezar,
sí, pero
y donde ha cambiado la relación con las provincias, porque más allá de lo que se dice ahora, se está empezando a respetar el pacto fiscal vigente de lo que le corresponde de la coparticipación a las provincias.
Yo lo que veo es que la verdad que este cambio institucional que por ahí se ve, digo, o que alguien dice que cambió, yo no lo observo mucho, ¿no?, en la realidad, ¿no?, porque le tapa lo económico. Es difícil. A ver, en el sistema electoral, vos viste hoy, ya se está hablando, se está diciendo que el sistema de control de las elecciones no es el mejor, ¿no? ¿No? Ya se habla de fraude, por lo menos de un lado, no de todos lados. Por un lado está diciendo que la empresa que va a ser encargada del escrutinio, que ya no es el correo, sino que otra empresa particular, no le está dando acertadamente. Entonces ya hay una desconfianza. Bueno, no te olvides que Macri ganó por 1 y pico% la última elección a Scioli, que era, si ese gobierno hubiese querido, digo, hacer algo, una trampa electoral, lo hubiese hecho porque era tan bajo el porcentaje. Pero yo veo que institucionalmente, si vos me dirías casualmente qué es lo que han cambiado, bueno, podría aceptarte. Porque yo digo, yo acepto que en el sector tabaco mejoró. Mejoró, hay más control, era lo que pedíamos siempre cuando estaba Clos. Decencia y transparencia en los recursos. Bueno, hoy tenemos. No tan así con alguna cooperativa tabacalera que por ahí tienen, a través de lo, no sé si es Schiavoni o qué dirigente, la tienen más recta allá arriba y pueden sacar los recursos más rápido de lo que sacamos nosotros. No sé cómo lo hacen. Pero económicamente yo creo que estamos atravesando una crisis muy difícil y esto también opaca todas las demás cosas que vos puedas hacer en bien en la comunidad.
Estamos en Iguazú.
Sí.
Y vos sabés que en este lugar se tiene mucha influencia las políticas nacionales y los organismos nacionales que también reglamentan, determinan cosas como el tráfico fronterizo, cuestiones de seguridad con las fuerzas nacionales, parques nacionales, y vos vas, estás como candidato de una lista de representación nacional. Por eso muchas veces resulta tan importante, sobre, bueno, para toda la provincia, porque tiene su particularidad de frontera, etcétera. Pero Puerto Iguazú en especial por la relación que hay fronteriza con dos países más, ¿no? ¿Vos qué observás cuando venís acá, digamos, en ese sentido? ¿Qué te transmite la gente?
Vos sabés que yo tengo que ser sincero, ¿no? En Iguazú vengo muy poco. Yo tengo un trabajo territorial político mucho más
avanzado en otro lugar. Sí,
más avanzado en otro lugar. Uno escucha a los amigos, escucha a la gente, y la verdad que el cambio del dólar benefició un montón, porque los turistas, uno nota que viene mucho más, porque el dólar, la gente tiene posibilidad, uno está en Capital Federal y ve muchísimos brasileros que están.
En Mendoza,
en todos lados.
Sur.
Lo que sí me decían que son muy gasoleros los brasileros, no gastan un mango, pregunta, pero no gastan. ¿Tá? Eso me decía. Me decían los dueños de los hoteles y los restaurantes, ¿no? Los restaurantes en Capital Federal están, hay mucho turismo, pero están vacíos los restaurantes. O sea, es como que, es que hay turismo, pero que no se ve la gente gastando tan. Todos vienen, preguntan, ah, qué lindo el acolchado, pero no compran el acolchado. Mucho turismo, pero poca inversión. Es cierto que esto de sacar el cepo y del aumento del dólar benefició específicamente al turismo, porque viene más, creo yo, no sé.
Sí, digamos, no ha tenido, no es una relación tan directa como en otros momentos, donde acá se dependía del tipo de cambio, era una cosa, la ola iba por un lado,
sí.
Venía para, digamos, se ha equilibrado más en ese sentido. Brasil también tiene sus oscilaciones, no tan profundas como las nuestras, pero digamos, acá hay una situación muy diferente a la de Posadas, ¿no? En Posadas, si los comerciantes se pueden bombardear el puente, lo tiran abajo. Y acá queremos no, queremos más conectividad. Sí, bueno,
ahora lo quieren bombardear. Antes querían hacer otro puente más, ¿eh?
No, bueno.
Sí, pero vos te acordás cuando los paraguayos venían
de otro lado. Acá, digamos, el espíritu se ha mantenido.
Yo me acuerdo.
Antes también y ahora también, pues siempre hay motivo para comerciar, para
yo me acuerdo, creo que estábamos juntos. la Cámara de Comercio de Posadas siempre, viste, ah, no, y reclamando contra el gobierno de Cristina, de Néstor, y vos veías en la cola de el puente, era miles de autos que llevaban cosas acá para allá, era, llevaban cemento, llevaban...
En el momento, los últimos años bien, de Cristina...
El comerciante vendía. ¿Qué pasó?
Con el CEPO...
Muchos de eso le votaron a Macri, le votaron a Cambiemos, y si hay que cambiar la política mientras se iban creciendo económicamente. Cambiaron y los muchachos empezaron a ir para atrás, la verdad, hay que ser realista, los comercios hoy se están cerrando, porque fue al revés, ¿no? Oscila eso, ¿no? Pero te quiero decir que hubo un tiempo muy 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 extenso que el comerciante de Posada vendía de todo. Y por el que vivía al otro lado de la Encarnación, que no vendía nada. Bueno, ahora se dio vuelta, ¿no? Mucha gente va a Paraguay y compra, y vos ves locales cerrados. Pero no solo en Posada. Yo veo en San Vicente, ¿viste? La gente abría las boutiques, abría el bolichito, vendía esto, y están todos cerrados. Porque la gente hoy la plata que gana la invierte en la comida. Yo creo que el macrismo no acertó la política económica, no le está encontrando la vuelta. Disculpame, vinieron para esto, no sé. Yo ya desconfío, ya, ¿viste? Ya no sé. Bueno, puede equivocarte tanto. Bueno, ahora hay un veranillo de San Juan, o de no sé de qué, que dice que, bueno, va a mejorar. Uno está viendo que mejoró la intención de voto, inclusive de Macri, ¿no? Por lo que uno lee. Pero no sé hasta cuándo dura el veranillo. Yo me acuerdo cuando el 1 de marzo el gobernador anunció, ahora vamos a crecer y vamos para adelante. Y de golpe y porrazo a la semana el dólar se fue a 40 y quedamos todos mirando para el costado. Y me parece que esa inestabilidad económica en el país es lo que hoy la gente le duele. Ahora, también es cierto que no quiere volver al pasado. Eso que vamos a volver la canción. Yo no creo que Alberto Fernández es lo mismo que Cristina. Y no creo que Cristina va a ser la jefa de Alberto Fernández. Esto te lo digo claramente en las dos charlas que yo tuve con él.
¿Y en qué se va a apoyar políticamente Alberto Fernández? ¿Cuál es su estructura y su fuerza política?
Indudablemente que la estructura va a ser el kirchnerismo, ¿está? Pero todo presidente que llega va construyendo su propia estructura. Lo hicieron, lo hizo Menem, lo
para
hizo,
hacer eso tiene
lo que... hizo Néstor con la de la mano, sí, de Ubalde.
Exacto, pero cada uno que hizo eso traicionó a su mentor.
No sé si es traicionar. Yo creo que Cristina también...
Lo enfrentó. No traicionó, enfrentó a su mentor. O sea, claro, Kirchner enfrentó a Duhalde.
A Duhalde. Bueno,
Menem y Duhalde también se enfrentaron en su momento.
Yo creo que
momento.
Cristina se va a ir retirando de la política. Ella tiene una hija muy enferma, tiene problemas de todo lado, denuncia por todo lado, y la verdad que está cansada.
El tema es que los muchachos no se van a retirar.
¿Quién? Por supuesto, va a quedar Máximo, va a quedar... Pero es parte de la política, ¿no? Es parte de la política. Yo lo que creo que Cristina en sí está cansada. No es fácil ser mujer y gobernar un país. No es fácil que te llamen yegua, HDP todos los días. No es fácil que miren, yo no desconfío que Cristina haya sido corrupta, ¿no? Te digo de verdad, ¿no? Yo no digo que no hubo corrupción en el gobierno. Debe haber. No es fácil manejar un país donde vos heredaste también algo de Néstor y que vos no sabés cómo estaba armado toda la situación, ¿no? Pero no lo vea, yo sinceramente no le veo a Cristina como una tipa que haya iniciado ella.
Haya sido la armadora.
La armadora de la corrupción, ¿no? No.
Está claro
de que hubo.
Está claro que fue Néstor el armador.
Está bien, pero a ver, no sé si fue Néstor, pero te digo, cuando hoy voy a hablar de Lázaro A y no vengo ni a defenderla a él, creo que el tipo estaba en la fue socio de IEXA mucho tiempo, de Macri, de IEXA, hicieron obras juntos, ¿no? Lázaro A, y además estaba en el puesto 30 y pico de constructor, ¿no?
Y bueno, por eso
y EXA estaba el segundo.
La gente de EXA también está procesada.
Está bien, pero si hubo corrupción en el país y a través de la obra pública debido, había una connivencia entre el Mauricio Macri con su empresa y el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, pues si no, era imposible que la segunda empresa más grande, que más construyó Misiones, todo lo que se construyó en Misiones en la costanera lo hizo IEXA. todo, desde la época Ramón Puerta, ¿no? La ruta costera, la 103, todo lo que vos veis, soy EXA. Y EXA debe ser la primera empresa que construyó toda la provincia, cuando Macri era dueño, cuando Macri vivía en Misiones.
El tema, Cacho, es que...
Y el amigo decimos, Ramón Puerta.
Decimos corrupción, que uno pensaba que corrupción hubo siempre, puede seguir habiendo corrupción, para eso tienen que estar bien los sistemas de control, digamos, y la justicia, pero cuando algo se estructura
desde
el poder para que se funcione de esa manera, porque hay corrupción en toda la obra pública cuando el poder lo estructura de esa manera. Y también pasa en la provincia de Misiones, porque esto que hemos hablado, nada más que acá no se investigó nada. Pero acá hay una estructura de poder también que armó un sistema con las obras públicas.
Yo lo veo el macrismo cada día más aliado a la renovación. ¿Qué crees que diga?
Usted no fue, ¿sabe por qué
ustedes no fueron juntos en la misma fórmula? No sé si vos no ibas al vice de Rovira, alguno de estos, ¿me entendés? Digo.
No creo.
No, yo sé que no. Te estoy cargando. Pero te digo que mira, si a Macri le hubiese ido bien económicamente, si hubiese mejorado los índices económicos, yo te puedo asegurar hoy que Herrera iba a ser el candidato a gobernador de Macri y ustedes iban a juntar votos para Rovira, para Pasalaca, para todo. Lo que pasa es que a estos muchachos les fue mal. Vos viste que, a ver, la relación que tiene Frigerio con toda la renovación viene de años, de cuando Rovira era gobernador, no es de ahora. Ellos se sientan a tomar vino, pero nosotros estamos peleando por, no sé, por el desodorante y estos muchachos están allá con el Cabernet Sauvignon, ¿me entendés lo que quiero decir? Entonces, toda esta relación que tiene el macrismo con la renovación es una relación que viene de hace años cuando estaban todos en el gobierno y la verdad que hoy lo es que ahora y comen asado y toman los mejores vinos con la renovación toda la noche y nosotros no discutimos porque esta es la verdad. Entonces digo, hay parte de que si la renovación le hubiese ido a Macri le hubiese ido mal, ellos muchísimo, porque además Rovira se adelantó. Cuando Rovira vio que había muchos intendentes que ya estaban poniendo un pie adentro del PRO, en Oberá, Fernández, Eldor Hut en Aristolio, es como que dijo, cuando Rovira vio que se le iba la tropa se le estaba yendo despacito, viste, cada intendente iba a negociar allá arriba. Dijo, no, negocio yo por todo, voy yo a negociar. Pero si no, yo te puedo asegurar que muchísimos intendentes hoy estarían. Y ahí me parece que yo les felicito a ustedes que no salieron a captar intendentes. ¿Entendieron? ¿Qué hacía antes la renovación? Cuando vos entraste por el Frente para la Victoria, venía el gobernador y te decía, che, vení, te doy 4 cuadras empedrado, vení, te doy 2 baños instalados y el techo para tu casa y ya el intendente ya se iba ya, ¿entendés? Eso me parece que ustedes no lo hicieron y es de buena leche, ¿no? De yo digo cambiemos, ¿no? No fue a buscar los intendentes a decirle, che, vení acá, vamos allá a Buenos Aires, tengo 3 obras públicas para vos, pero venite a cambiemos, ¿entendés?
No, y hubo un respeto, digamos, al gobierno provincial porque se mejoró la coparticipación en desmedro de todos esos programas que iban directo a las municipalidades y que le daban poder al gobierno nacional para tener su influencia política. Por lo que vos estás diciendo, me da la impresión de que tus rivales electorales es la renovación.
Siempre fue.
Ahora en esta elección, porque con el asunto de la boleta corta...
No, lo que pasa es que siempre hubo medios de prensa que a nosotros nos ponían como aliados de la renovación y nos ponían que estábamos cerca de Rovira.
Bueno,
vos me decís, Cacho,
hay aspectos que yo pienso eso.
Vos le votaste a la presidencia a Rovira y siempre le voté.
Y todas las leyes fundamentales, muchas de las cuales nosotros nos oponíamos. ¿Cuál?
Decime alguna ley que yo haya votado 12 años diputado que iba en contra del trabajador, son cuestiones políticas.
Por ejemplo, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, vos nunca te opusiste a ninguno.
¿Y por qué nunca participé? Bueno, porque nunca participé ni en la decisión de la elección.
Había gente muy comprometida que fue designada.
Mira, es lo mismo que el presupuesto. A ver.
Si el presupuesto
lo votaba en contra. está. Pero después ellos tenían la posibilidad de modificar lo que quería. No, para mí no era.
Por eso,
no
por
era
eso,
la discusión. Eso... Yo prefería estar allá en la chacra viendo cómo solucionar el problema de un tipo que no tenía como, no sé, no tenía una silla de ruedas. Porque no me llamaba la atención la ley madre. Ajá. Si después el gobernador podía hacer lo que quería con la plata. Porque había un artículo que le decía, che, no, sacar acá, acá.
Por eso ese artículo, allá, ese artículo invalidaba toda la ley.
Por eso. Pero entonces, era una discusión. Mira, vos sabés bien. Todo el Pastori y todos los muchachos que fueron diputados nacionales, cuando fueron electos, votaron a todos los candidatos del kirchnerismo, al presidente, fijado por el kirchnerismo, ¿está? Ahora, a mí me criticaban porque yo le votaba a Rovira acá, porque era oposición.
No hagamos esto una cuestión personal, digo, hablemos del tema de la elección.
Ahí viene, no, porque ahí viene eso del famoso aliado y todo eso. Nosotros queremos ganar la provincia algún día, y estamos construyendo un espacio para ganarlo. Si nosotros hoy, con la boleta larga que tenemos, con el apoyo de Alberto Fernández y con el apoyo de Cristina, ganamos las elecciones a la renovación, nosotros vamos a ser gobierno dentro de 4 años. Pues la primera vez que la renovación va a perder una elección. Y por eso yo van con la boletita corta ahora y todas estas cuestiones. Ojalá se dé. Es la primera vez en la historia que la renovación va a perder una elección desde el 2003 que nos viene perdiendo.
Cacho.
Y para eso vamos, sí.
Bueno, nos pasamos muchísimo.
Que
mejor. No, pero es un gusto. Es la única persona, digamos, ligada al kirchnerismo con la que puedo discutir sin pelearme.
Increíble.
Bueno, para finalizar, contanos quién te va a acompañar, justamente porque nombrábamos a Cristina Brites, vos segundo candidato a diputado nacional, y después...
Pichi Perie, y después, espera. Bueno, los compañeros suplentes ya está Melo, Cáceres, y el otro compañero ya ni me acuerdo el nombre. Pero ¿qué quiero decirte? Explicarle a la gente que la boleta nuestra es la boleta de Alberto y de Cristina, porque la boleta grande...
No es la boleta corta.
No es la boleta corta. O sea, acá lo que está haciendo, veo al intendente de acá, de
Iguazú,
el amigo de Iguazú, te manda un sobrecito con la carita de Sartori y con la carita de Alberto, ¿no? En un sobrecito, bueno. Ese no es el voto de Cristina. El voto de Cristina, el voto de Alberto, es el voto donde estamos nosotros, donde está Alberto, Cristina ahorita y Cacho Bárbaro, que está pegadito. El que está suelto es porque esos son los tibios, que no sabemos dónde está, si estamos acá o estamos allá. O somos macristas o somos fernandistas. Entonces,
o misioneristas.
Misioneristas está duro también a veces en cuando, ¿no? Ellos hablan de Guacurarí, pero acá la gente vive en la pobreza, ¿no? Sí, así que esa es la boleta nuestra, ¿no?
Cacho,
vivió en la pobreza todo el tiempo,
Cacho. Sí, sí, no, él sí, pero ellos no.
No, la gente.
Ah, sí.
Gracias por venir, a la radio, Cacho.
Fui crítico eso, ¿eh? El kirchnerismo tampoco le dio trabajo genuino a la gente en el momento que... Pero también fue responsable Clos en los 8 años de gobierno de la renovación acá, que destruyeron la agricultura familiar.
Sí,
ya me despido. No,
sigue. ¿Quieres seguir fuera?
Bueno, Sario, bueno, listo.
Gracias por unir.
Yo siempre tenía una buena relación con Espanzani. Le decía, qué simpático que es la cámara. Nunca se reía él.
Y ahora
se ríe acá en la radio.
Bueno, estoy más tranqui.
Está más tranqui. Yo sigo loco.
Bueno, nos vamos. Será hasta mañana en otra edición más de Mañana Libre. Hasta entonces.
Por AM910. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Roy Cortina, precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 503A. 3 millones de vecinos.